Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Segundo día consecutivo sin fútbol. Tranquilos, tranquilos, que ya queda menos. El viernes habrá partidos internacionales de selección. Ya está concentrada en Las Rozas la selección campeona del mundo, la selección española de fútbol, el equipo de Del Bosque, para preparar esos dos próximos partidos de clasificación para el Mundial. Desde esta tarde, entrenamientos. Recordemos que el primer partido es el próximo viernes ante Bielorrusia en Mallorca. Con ganar ese partido ya estaremos matemáticamente clasificados casi para el campeonato del mundo, para la fase final. Todo bien, no hay nadie tocado, todo marcha perfecto en la selección. Bueno, todavía Arbeloa y Piqué no han puesto nada en Twitter sobre su encuentro. Después de aquella polémica en la red social sobre el cine y el teatro... Hombre, no estaría mal una foto de ese cariñoso encuentro entre Piqué y Arbeloa. Vamos, chicos, animaos, que seguro que se convierte en trending topic. El más contento de la selección, sin duda, Alberto Moreno. El chaval del Sevilla, que debuta con la roja. Bueno, tiene una cara de felicidad, se le nota en el tono de voz.
Yo creo que esto es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, ¿no? Que te llame la selección absoluta. Pero bueno, yo, yo lo pensaba de chico que algún día podía llegar, no sé qué. Pero la verdad que ha llegado la oportunidad y yo creo que la voy a aprovechar.
¿Quién no ha pensado de chico en jugar en la selección española de fútbol? Casi todos lo hemos hecho, hombre. La selección que es el centro de atención de toda la semana... Aunque queda espacio y queda actualidad para los equipos. Cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, el líder, el Barça, mucha actividad. Ayer estuvo Sandro Rosell en el larguero, el presidente del Barça. Luego recordamos algunas de las cosas que dijo. Estuvo bien. Sobre todo cuando habló de Cruyff y de la negativa de Cruyff de ir al Camp Nou mientras él sea presidente. Dijo Sandro Rosell que si no va Cruyff, un asiento libre más que tienen. Estuvo irónico. También tuvo ayer un acto público el Tata Martino, el entrenador del Barça, en un acto de la fundación del Club Azulgrana. Habló de muchas cosas. Lo que más nos gustó de lo que dijo el Tata fue su explicación de por qué lleva siempre ese polo verde pistacho en los partidos fuera del Camp Nou. Nos habíamos fijado nosotros, sería talismán, claro, ya sabíamos que era talismán, pero es que además explicó el Tata Martino que, claro, ese polo se lo compró a alguien muy especial.
No, el polo pistacho me lo compró mi señora en el Corte Inglés el primer día que vino.
Pues sí, a mí la ropa me la compra siempre mi señora, Gallego.
Muy bien.
Yo soy de esa generación.
Claro, hombre.
Y tú sabes que a la mina le gusta llevarnos de esta o de aquella manera.
Siempre, siempre.
Bueno, a ella le gustó el polo pistacho y, viste, no la vamos a dar un disgusto.
Claro que sí, hombre.
Y además vamos ganando.
Sí, pero ahora llega el frío,
viste. Bueno, viste, mi señora ya me ha comprado en el Corte Inglés un pullover muy lindo.
¿Un pullover?
Sí, y también está mirando una campera que abrí.
Oh, una campera, claro.
Pero debajo siempre el polo pistacho.
También,
claro,
le voy a decir que para ganarle al Ajax el polo pistacho no hacía falta, ¿eh?
Bueno, pero por si acaso yo no me lo quito.
Bueno. Muy, muy grande el Tata en cualquier caso, cada día nos cae mejor el argentino entrenador del Barça. En el Real Madrid el asunto propio de esta semana es sin duda alguna la pretemporada de Gareth Bale. El galés tiene dos semanitas por delante para ponerse fino. Y supongo que estas dos semanas, aparte de aprovechar las Gareth Bale para hacer la pretemporada, las aprovechará Ancelotti para reflexionar. Queda todavía mucho, pero seguro que está ya pensando en el próximo partido del Real Madrid, que es ante el Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu. Quedan muchos días para la próxima jornada, pero hay que ir mirando lo que viene. Por ejemplo, tendremos un Osasuna-Barça. Osasuna-Barça es un partido que al Barça le cuesta ganar las últimas temporadas. Seguro que lo va a pasar mal. A no ser que robe el partido. Lo de robar en Pamplona no lo digo yo. Lo ha dicho esta mañana el osasunista Arribas.
Siempre que ha venido el Barcelona a Pamplona siempre lo ha pasado mal, ¿no? El año pasado porque nos robaron. Así de simple. Si no, yo creo que a lo mejor nos hubieran ganado igual o no. Pero yo creo que el partido iba 1-0 y muy bien. Y si no llegan a expulsar a Pachi Poño al gol de fuera de juego y tal, pues a lo mejor pues hemos ganado, empatado o perdido igual. Pero yo creo que algo hubiésemos sacado seguramente.
El año pasado porque nos robaron. Arribas, cuidado que te metes en un lío. Fuera del fútbol, máster de Shanghái de tenis. Acaba de ganar Nico Almagro su partido. También ha ganado esta mañana, esta madrugada, Feliciano. Ha ganado Tommy Robredo a Montañés. Luego va a jugar Verdascor. Rafa Nadal debutará mañana. Por cierto, que Rafa ha colgado en su Facebook un vídeo del desplazamiento desde su hotel al campo de entrenamiento, al pabellón. Ha tardado casi 2 horas y es que hay una lluvia torrencial en Shanghái. Bueno, echadle un vistazo, está en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser el vídeo que ha colgado Rafa. Baloncesto, y se disputa la Supercopa Femenina entre el Perfumerías Avenida y el Rivas Ecópolis, los dos mejores equipos de nuestro baloncesto. Se juega en Salamanca, la sede del Perfumerías Avenida, así que tienen en teoría ventaja las salmantinas. Y una del contestador, no, dos del contestador hoy. La primera tiene que ver con las piscinas de Neymar, las supuestas piscinas de Neymar. Ahí va.
¿Qué pasa, Gallego? Soy el del subidón y tal, y Pascual. Que digo yo una cosa, vamos a ver. Que está todo el mundo diciendo que el Neymar, que es un piscina, que es el mayor piscinero que hay. No, señor. No, señor. El mayor piscinero que hay no es Neymar. Es Víctor Sada. Eso sí que es una piscina, colega. Premio al Teatro Mayor. Aprendido de sus compañeros futboleros. Un saludo a todos los culés por esa Supercopa.
Bueno,
hasta luego, Lucas.
Es un punto de vista sobre las piscinas. Y hemos dicho, para que no diga la gente que aquí solo hay palos al Barça por esta piscina de Sada en la Supercopa de Baloncesto, un palo al Madrid. Lo mejor de todo es que se lo da un madridista de pro, del programa de siempre, el de la lumbre. Ahí va.
Pues nada, amigos, volvemos a estar a años luz del Barça. Estos no juegan ni a la taba. Mientras estaba el otro entrenador, que era tan malo y le poníamos todo tan verde y no dejaba de jugar a este o al otro, pues sí, se le hacía sombra al Barça, se le iban ganando partidos. Ahora con Carapán, nada de nada. Un saludo desde la lumbre.
Ha quedado claro, ¿no? 3 y 12. But if you close your eyes, última hora de la selección, el equipo del Bosque se ha concentrado esta mañana en Las Rozas. Javier Raez, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Oye, ese abrazo Piqué-Arbeloa, ¿se ha visto, no se ha visto? ¿Se va a producir, no se va a producir?
No se ha visto porque llegan en, imagino que se producirá, ¿no? Al menos una relación correcta, un abrazo de amistad, no creo que haya entre Piqué y Arbeloa, tampoco lo había antes. Antes del Twitter, digo. O sea que yo creo que habrá buena relación y ya está.
Vale, pero están... se lo tomarán con distancia, ¿no? Ironía.
Yo creo que profesionalidad, ¿no? Yo creo que no hay mucha broma ahí. Me da. Es una impresión muy personal. Ellos llegan, los jugadores del Barça, en una furgoneta, una monovolumen. Llegan todos los del Barça juntos y los del Madrid suelen llegar cada uno por su cuenta. En el día de hoy se han grabado por la mañana los anuncios, muchos de ellos que van a ver ustedes.
Lo mismo les ha tocado en un anuncio juntos a Arbeloa y a Piqué.
Sí, sí, no hay ningún problema.
Y los directores del anuncio, venga, sonreí. Y Piqué sí, pero... y Arbeloa, que no sacaban ni una sonrisa.
Ese tema, como te digo, no. Bueno, sí, que se va a dar la mano, seguro, pero profesional. Amistad ahí no creo que haya. Es una opinión, como digo, muy personal. Y bueno, también el cuerpo técnico ha estado en una especie de simposium de una marca de coches en el auditorio Luis Aragonés, en la zona, digamos, noble de la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Y a las 7 va a ser el entrenamiento, ningún tipo de problema. Alberto Moreno, que es, pues como tú bien decías, todo felicidad en la selección española. Íñigo Martínez, que ha ido por Albiol. Y Michu, para mí ha hecho justicia del Bosque con Michu por el guaje de David Villa. Y bueno, tendremos tiempo de hablar lo que va a poner del Bosque para el partido frente a Bielorrusia, pero vamos, el 11 más o menos está casi hecho. Veremos lo que nos enseña hoy Vicente del Bosque en Las Rozas, en ese primer entrenamiento. Pero con las bajas que hay, siendo un partido oficial, no se va a reservar nada. Va a jugar de inicio Xavi Hernández, Iniesta, Pedro, Piqué, Ramos, Arbeloa. Va a meter a todo. Monreal, la baja Jordi Alba. Y en principio, quizá Iker Casillas.
Bueno, eso hay que preguntar.
Eso lo sabe Maroto.
Eso lo sabe Maroto. Joaquín Maroto, compañero de Diario, buenas tardes.
Buenas tardes.
A día de hoy, martes, ¿quién es el portero de la selección el viernes?
A ver, para todos los oyentes de la cadena SER, la noticia es a las 3 y 14 minutos del martes, el partido es el viernes, el portero titular de España en Palma de Mallorca será Iker Casillas.
Bueno, entonces no hemos cambiado. No, ha habido nada que haya cambiado, ni siquiera que, por ejemplo, del Bosque viera ayer en el Hormiguero a Víctor Valdés, lo simpático que estuvo.
No, si simpático es el chaval, pero claro, Iker Casillas
bueno,
es
bueno, simpático
mejor,
a veces, simpático a veces.
Diego, te mira...
Otras veces, por ejemplo, como cuando le dice a la gente del Camp Nou, dejar de decirme que me quede aquí, ahí sí, muy simpático no parece.
Los ojos de Valdés, ojito, sí,
cuidado,
De pequeños todos somos simpáticos, luego ya la gente va creciendo y ya cada uno va haciendo su carácter, pero cuando le sale a Víctor Valdés esa avena de niño, todavía es un tío simpático, lo que pasa es que luego tiene sus cosas, pero simpático es.
Bueno, a día de hoy Casillas entonces, ¿no?
A día de hoy, a las 13:15 ya, sigue, no ha cambiado la cosa, hace un minuto era Casillas, sigue siendo Casillas. Ahora, también digo que van a jugar Víctor Valdés y Reina en el siguiente partido, en el segundo partido, el del martes en Albacete.
Oye, ¿tú crees, es que ya lo hemos pedido en Twitter, ¿no?, con el hashtag Paz Piqué Arbeloa, ¿tú crees que Arbeloa y Piqué, dado que le echaron ironía hace una semana en Twitter, hoy le echarán ironía, se harán una foto y la subirán, o no está horror para bollos?
Yo creo que van a tener que esperar un poquito. Esto es como cuando le dices a tu mujer que vas a llegar a casa a las 9 y apareces a las 9, pero de la mañana, ¿no? Pues al día siguiente no se arregla la cosa. Hay que esperar un poco. Yo no les veo una foto en Twitter y no les veo haciendo anuncios juntos, salvo que la federación haya firmado con Torta la Española esta mañana, que no me costa.
Muy bien, a día de hoy Casillas sigue siendo el portero del próximo viernes. Ya veremos a día de mañana. Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo.
¿Y qué anuncios se graban ahora en la
todos selección? Aquellos los sponsors que tienen y que patrocinan la Selección Española de Fútbol, que son bastantes y que de alguna forma pues sostienen lo que es la federación. En este tema hay que decir siempre lo mismo, que la federación luego sea capaz de repartir ese dinero con las territoriales, con el fútbol base, con la gente modesta.
Bueno,
con
los jugadores que también se llevan una parte.
Claro,
¿no?
Claro, porque son los artistas, evidentemente, y los clubes, ¿no? Que haya un buen reparto y que, bueno, pues, como cuando se va fuera de viaje y va a la selección española, que va a ir, que en noviembre se va a ir muy lejos, va a jugar dos partidos amistosos y va a jugar fuera, muy lejos de Madrid y de España. Y
todavía para... no se sabe, que esa es otra. Estaba previsto que el mes que viene, que es que no queda tanto, el mes que viene uno de los partidos de la selección española iba a ser ¿dónde?
Bueno, había una opción de Astana, de Kazajistán.
De Kazajistán.
Había otra en Bahrein, al presidente le gustaría ir personalmente a Sudáfrica.
El de Kazajistán se ha caído, ¿no?
No, yo ahora mismo no sé lo que va a ocurrir. Pero vamos, sí que te digo que todos los partidos que se juegan de la selección española de fútbol, el visto bueno lo tiene que dar Vicente del Bosque. Y en la última convocatoria se jugó en Ginebra, ¿te acuerdas?, contra Chile. Y había opción de sacar el doble.
Lo que tiene el fútbol.
Había opción de sacar el doble y se viajó a Ginebra.
Puedes jugar en Ginebra con Chile y otro día puedes jugar en Sydney con Marruecos, por ejemplo. Cualquiera sabe, ¿no?
Claro, porque al final es el dinero lo que manda.
Gracias, la selección entrenada esta tarde. Ya nos cuenta el Javi.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti. Movistar.
Comienza la cuenta atrás. Dentro de exactamente un año, la Volvo Ocean Race arranca en Alicante. Los mejores regatistas oceánicos enfrentados a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo, compitiendo noche y día entre las olas más salvajes. Reserva las fechas. El 4 de octubre de 2014, regata Import de Alicante. El 11 de octubre, salida de la primera etapa rumbo a Sudáfrica. La Volvo Ocean Race te espera en Alicante. But if you close your
eyes, estuvo en el larguero el presidente del Barcelona, Sandro Rosell, cómodo, a gusto, le van bien las cosas, la integración del Tata Martino parece correcta, la asamblea le salió francamente bien, no hubo moción de censura al final. Habló de muchas cosas Rosell, por ejemplo, del catalanismo del Barcelona, dijo esto.
Nosotros somos un club de fútbol catalán y catalanista, por supuesto, pero sí, a veces se nos recibe de una forma que creo que no es la correcta a un equipo de fútbol. No sé lo que puede pasar en el futuro, pero hoy por hoy me lo imagino en la Liga Española. Y yo creo que alguien está haciendo un flaco favor a la convivencia de los pueblos, ¿no? Habría que revisar todo esto porque, sinceramente, no vamos bien.
Bueno, hay mucha gente que está haciendo un flaco favor a la convivencia de los pueblos, mucha gente. Y sobre lo mal que reciben al Barcelona en algunos sitios, bueno, realmente en nuestro país a pocos equipos se les reciben como hay que recibirles. A casi todos les reciben mal. Es algo que se instauró aquí en nuestro deporte desde hace años, insultar al contrario.
Una pena.
Y sigue habiendo lerdos que lo hacen, pero en todos los sitios de España. No sabemos por qué están en el fútbol. Habló Rosell de la renovación de Iniesta, esto lo tiene facilito.
Ojalá, espero que sí, yo creo que sí. Yo no apuesto nunca, pero si tuviera que apostar, apostaría que sí.
¿Y va a ser el segundo mejor pagado?
Ya lo dijimos sobre Iniesta, ya me parece que lo dije un día públicamente, ¿no? Que creíamos que debía ser la persona que estaba por detrás de Leo.
Solo falta la firma.
La palabra, aún hay gente que con la palabra vale.
Bueno, pero que se firme. Que se firme. La renovación de Valdés también está francamente está más, mucho más complicada. Bueno, Víctor Valdés insistió ayer en que sigue pensando en marcharse del Barça, pero bueno, Rosell lo intentará.
Y muy rápido quería preguntar por Valdés. Dijo que intentaría convencerle. No sé si ya lo ha intentado.
Lo intentaré.
Y si le va a recibir Valdés, porque la última vez que los vimos juntos, Valdés no disimuló, evitó el saludo con el presidente del Barça.
Esto me lo han dicho mucha gente, pero yo
estaba
no...
allí, yo lo vi.
Bueno, pues yo cada vez que estoy con Valdés en el avión lo saludo, nos damos la mano y nos saludamos. Hombre, intentaremos hasta el último minuto todo lo que nosotros podamos hacer. Vamos a intentar, a pesar de que sé que va a ser difícil.
Difícil por no decir imposible. ¿La relación de Pep Guardiola y Sandro Rosell existe, no existe? Pues sí, existe, porque dijo el presidente del FC Barcelona que intercambia mensajes telefónicos con Pep Guardiola.
Sigue siendo mi conocido, es más, la última vez nos hablamos, hablamos vía SMS después de lo que él dijo, o sea que nos hablamos, nos seguimos hablando aunque sea vía SMS. Es obvio que cuando dos personas trabajan juntas, pues hay momentos que los dos están de acuerdo en un punto de vista y hay momentos que no, y en los momentos que no, pues se produce una cierta tensión, pero es la tensión normal de cualquier persona que lo que quiere es explicar su idea, el otro también, y ya está, y punto. Que no, que la relación es normal, ni de amor ni de odio, normal con una persona que has trabajado. Yo es que a veces escucho y leo cosas que digo, no puede ser, pero bueno, es así.
Sí, bueno, ni de amor ni de odio, vía SMS, y no dijo de que había escrito en esos mensajes, porque claro, tú puedes comunicarte con alguien vía SMS y si te ponen no vuelvas a mandarme un mensaje, pues ya está todo dicho, ¿no? Así que cuidado. Y la relación de Cruyff y Sandro Rosell, bueno, evidentemente esa está como está, y es que Cruyff no ha querido hacer las paces porque Rosell lo ha intentado.
Enseguida lo intento arreglar, lo voy a ver e intento decirle que apartemos la parte personal, pero no fui muy convincente. Me gustaría no discutirme con nadie, pero si me he de discutir con él para defender al Barça, lo haré.
Él dice que no va a pisar el Camp Nou mientras usted sea presidente.
Bueno, un sitio más tendremos.
Un sitio más tendremos. Esa sí fue una buena respuesta de Rosell. Edu Polo, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Tú estuviste ahí al lado, diciéndole, por ejemplo, que con Valdés no se saludan los aviones. Rosell estuvo cómodo, ¿está bien o no?
Sí, yo lo vi muy cómodo, lo vi muy bien. Quizás llegó muy serio, empezó la entrevista muy serio, pero yo creo que en 10 minutos así entró en el partido, como se diría futbolísticamente, y luego se sintió cómodo, entró en bromas con el tema Florentino, con el tema Laporta, se puso más serio hablando de Cruyff, aunque le lanzó la pullita que escuchabas ahora, se puso más serio con el tema Guardiola cuando habló de Tito y tal, pero bueno, luego estuvo entrando a diversas bromas, incluso con la revisión médica de Neymar con el Madrid, diciendo que así el Barça se ahorraba dinero, etcétera. Bueno, estuvo simpático y serio cuando tocaba.
Sí. De sus asuntos judiciales en Brasil dijo que no le constaba.
No le constaba, y lo calificó incluso como una chorrada por que faltaba un papel, que ese papel ya lo ha enviado y que por lo tanto para él no hay absolutamente nada, que estaba muy tranquilo, que es todo legal. Con ese tema, lógicamente, tanto en la entrevista como fuera de micro, ahí sí que se mostró más serio y más preocupado, pero insistiendo en su inocencia totalmente, que es todo legal, que simplemente faltaba un papel y que ese papel ya está enviado. Y decía que él, a través de su abogado, no tenía constancia de que se haya abierto esa causa penal, como informan los compañeros del diario Ara.
Muy bien, y del periodismo con camiseta no habló él, habló el Tata Martino, ¿no? Que...
Sí, de hecho Rosell también habló un momento,
¿sí?
Cuando hablábamos de los árbitros y decía que no se creía todavía lo del penalti de Muñiz y que el otro día pues que hay gente que incluso después de ver las repeticiones de los penaltis sobre Neymar en el último partido del Barça, dice que hay gente que aún mantiene que Neymar se tiró y entonces ahí sí que dijo que no sabe si lo dicen con la camiseta puesta o sin ella. Y el Tata sí que en una conferencia por la tarde dijo que lo que más le había llamado atención de este tiempo que lleva en Barcelona es que aquí los periodistas van con la camiseta puesta.
Algunos, no todos. Un abrazo.
Será que en Argentina no lo hacen.
Edu Polo.
Hasta luego, cuídate. Igualmente.
Como les decía al principio, los equipos aprovechan esta semana para hacer cosas. Por ejemplo, el Valencia, una de las cosas urgentes que tiene que hacer para que en el equipo de Jukić vaya todo si cabe más tranquilo, porque hay que reconocer que después de las últimas victorias todo está mucho más tranquilo en el Valencia, pero les queda pendiente sacar a Rami. Y bueno, en ello están. Chimo Marmaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Gallego. Sí, es a lo que se comprometieron. Leíamos el comunicado el pasado viernes en el que se decidía que la sanción era una semana de empleo y sueldo. Ahora mismo la está cumpliendo, no está yendo a entrenar el jugador, y comprometerse las dos partes a buscar una salida cuanto antes. Jukić no lo quiere ver ni en pintura por la ciudad deportiva, al club le parece que ensució la imagen de la entidad y tampoco quieren contar con él, y de momento han encontrado una posible vía de salida. Se llama Milán, se llama Bronchetti, el representante, el intermediario al que todos conocemos, que suele intervenir en muchas operaciones y muchas relacionadas con el Milán. Ahora mismo es quien está reunido en las últimas horas con Amadeo Salvo, y es quien está llevando esta negociación y quien está haciendo intermediario para que Rami pudiese marcharse al Milán. Se iría ya y empezaría a competir en enero, que es cuando puede legalmente empezar a competir con su nueva camiseta, hasta final de temporada. En lo que están es negociando una cesión hasta final de temporada. El Valencia está intentando incluir una opción de compra. Lo mejor sería obligatoria, pero parece que se va a quedar solamente una opción de compra en el último verano en el que el Valencia podría sacar algo de rédito económico por Rami. Pues termina en 2015. Y a partir de esto, si Galliani da luz verde a lo que está negociando aquí Bronchetti, tendría que llegar el acuerdo Rami y Milán, le doblarían la ficha, más de 2 millones de euros netos percibirían el Milán hasta final de temporada. Así que se quitarían de encima ese marrón y el Valencia yo creo que tendría que plantearse de cara al mercado de invierno fichar un central, pero por lo menos sacarse a Rami.
Así que el Valencia le quiere colocar al Milán a Rami.
Sí,
no,
ahí
no
tiene...
No es por nada, pero el Milán se está convirtiendo en una planta de reciclaje, eso, por no llamarlo de otra manera.
Allí tiene a dos buenos amigos, a Mexés y a Constant, además de amigos compatriotas suyos, que le han hablado muy bien de Milán, y él cree que en un equipo importante de Champions podría jugar los últimos meses y ser central titular en el Mundial de Francia. De momento no ha ido ni convocado en esta última lista de Champions.
Muy bien, pues ahí está. Rami se puede ir al Milán. He dicho planta de reciclaje, pero ya sabéis todo lo que ha ido Kaká, ha ido el otro, ha ido...
No gasta pasta.
Todo va para allá. Claro, así le va al Milán como le va. Que en los últimos años ha pasado de ser un equipo puntero en Europa a no ganar absolutamente nada. Ni en Italia, ni en Europa. Antes de llegar a la media, os quiero recomendar una cosa que tiene que ver con este estudio, el de la cadena SER, esta noche a las 12 en El Larguero. Una cita que, bueno, yo no me la perdería. Esta noche viene un tipo muy especial aquí.
Macarra, rojiblanco y goleador. Delantero tozudo y visceral, amigo de la bronca y peleón, navajero del gol. Diego Costa es mi debilidad.
Sin duda alguna, el jugador de moda de la Liga Española. Es el pichichi del campeonato. Bueno, es el pichichi europeo. Seguramente el futbolista más temido ahora mismo por las defensas rivales. Pocos dan tanto miedo. Bueno, está Messi, está Cristiano y está Diego Costa.
Está pasando mal. Todos saben que vas a estar ahí, partiéndote la cara y algo más, provocando al rival, demostrando que tú mandas aquí.
Y seguramente un próximo internacional de la selección absoluta de fútbol, porque en la próxima lista de la selección de Vicente del Bosque va a estar Diego Costa. Es muy atrevido y es muy echado para adelante en el fútbol. ¿Cómo será delante de un micrófono esta noche Diego Costa aquí en el Larguero de la SER?
Macarra, rojiblanco y goleador, delantero tozudo y visceral, amigo de la bronca y peleón, navajero del gol, Diego Costa es mi debilidad.
3:30, SER Deportivos.
Permaneced alerta, el día D está muy cerca.
El nuevo certamen literario de SER Madrid Sur es más tuyo que nunca, porque tú decides la temática. Visita sermadridsur.com y elige tu opción favorita. El quinto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico. Viajes por mar, los grandes descubrimientos, el agua. Organiza SER Madrid Sur, promoviendo la cultura desde el sur de Madrid. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Parque Sur, Sanadú y Plaza Norte 2. Airaweb.com, tu tienda online de informática, electrónica, consumibles y papelería. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Leganés, Ciempozuelos, Torrejón de la Calzada y San Martín de la Vega.
94.4 FM, Cadena SER.
SER Deportivos. Cadena SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
El Tata Martino este parece que se ha caído de un guindo. O sea, dice ayer en rueda de prensa que se ha dado cuenta ya de que en España hay periodismo de camiseta. Pero hombre, Tata...
91-521-2945. Llama y exprésate.
Tú te compras todos los días el Sport y el Mundo Deportivo y te das cuenta de eso. O es que depende de lo que lees, te das cuenta o no. Me parece que están muy poco curtidas esas neuronas. Venga, hasta luego.
Pues te digo una cosa, no, estás equivocado. El Tata lo tiene todo muy curtido. Muy curtido. Lo que pasa es que a veces quiere dar otra imagen. De recién llegado, de... de desconocedor de la realidad. Pero no, el Tata los conoce todo mucho. Mucho más de lo que parece. Solo hay que oírle cuando hablaba de lo del periodismo con camiseta. ¿Con qué estilo lo decís?
No, bueno, eso sí me parece. Eso sí es algo nuevo para mí. Nunca había una... Sí, para mí, básicamente, el periodista es periodista. Así tenga que comentar Real Madrid, Barcelona o lo que sea. Si hay algo que se ve bien, se ve bien. Si hay algo que se ve mal, se ve mal. Y bueno, en el caso específico de las situaciones de las jugadas del otro día, las imágenes mostraron claramente lo que había sucedido, ¿no? Así que, pero sí debo confesar que nunca me había tocado vivir un periodismo que sea para mí desde afuera. No tener una camiseta, pero después en la realidad aparentemente sí se tiene puesta, ¿no? Esa es una situación que me cuesta un poco todavía asimilar.
O sea, hay algunas cosas aquí en España que le van a costar asimilar, pero bueno, ha estado muy bien. El periodista es periodista, juegue quien juegue. Si algo está bien, y si algo está mal, está mal. Así debería ser, ¿no? Antes de hablar más de fútbol, un paso por el tenis, porque está en marcha el Máster de Shanghái. Mañana juega Rafa Nadal. Debuta en el torneo en segunda ronda, pero ya han jugado un montón de españoles. Miguel Ángel Cebarreín, hola.
Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy ha habido resultados de españoles interesantes. López le ha ganado a Nieminen, Robredo a Montañés, Almagro a Soeda, todavía tiene que jugar Verdasco con Sanz, y mañana sí que va a debutar ya los cabezas de serie. Nadal va a jugar con Dolgopolov a las 2 de la tarde de España. Federer con Rosol, Granollers, Djokovic, un partido no fácil. Andújar Songa, también complicado. López Verdi, también Robledo Fognini, que vamos a decir, Almagro Charri. Y Verdasco, si gana Zan luego, tendrá que jugar con el ganador del Piscini, otro polaco que salga como una bestia, y Raoni, un canadiense que tampoco saca mal. Así que mañana, si Velasco gana, el 25% de los jugadores van a ser españoles mañana en el cuadro.
Jolín, no está nada mal, ¿eh? El 25% no está sí, nada sí. Mal. Por cierto, que está...
De 32-8 es toda una cifra.
No, no, vamos, nos teníamos que llevar la Copa Davis de calle, entonces...
Miguel... Pues la llevamos normalmente.
Miguel Ángel, que está lloviendo un montón por allí. Hemos visto el vídeo que ha colgado Rafa en el traslado al entrenamiento. Iba en la furgoneta con su equipo y ha tardado casi dos horas, ¿eh?
Bueno, ha habido dos tifones que han pasado, no exactamente por encima de Shanghái, pero sí cerca. Y bueno, pues ya se sabe que los tifones llevan mucha, mucha agua. Así que ha habido inundaciones. A todo el mundo le ha costado mucho llegar a las pistas. Pero bueno, al final... se coge las cosas con tiempo, se llega, hay pistas cubiertas y por lo tanto se puede jugar. Están jugando todos los partidos, se está sacando toda la ronda, por lo tanto no hay que asustarse. La gente, los tenistas son buenos nadadores, así que no hay problema.
Muy bien, un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Nos vamos a Italia para hablar de fútbol. Queremos hablar de Ancelotti, de lo mal que lo está pasando Ancelotti en este inicio liguero en el Real Madrid. Y vamos a hacerlo con nuestro compañero de la Gacheta del Sport, Alberto Cerruti. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque primero quiero que nos cuentes una, creo, sanción ejemplarizante que ha tenido lugar en Italia en el día de ayer. Y es el cierre de un estadio por determinados cánticos de un sector de la afición. El campo del Milán ha sido clausurado un partido por algo que cantaron los aficionados del Milán.
Sí, efectivamente es una cosa extraña, nunca ha pasado una cosa así. El domingo pasado, cuando se jugó en Turín Juventus-Milán, unos aficionados del Milán cantaron contra los napolitanos. Por la nueva ley italiana se ha clausurado el estadio de San Siro Milán para el próximo partito del 18 de octubre frente all'Udinese. Però Galliani, l'amministratore delegato del Milan, braccio derecho del Berlusconi, ha detto che il Milan avrà recurso perché è una cosa assurda, perché nadie nello stadio aveva escuchado estos gritos, solamente los del comité che controllano intemperanze verbali si hanno dato cuenta di estos gritos, ni la prensa ni los aficionados de la Juventus había dado cuenta de estos cánticos, así que es una decisión muy importante, clamorosa, pero yo creo que quizá puedan quitar esta sanción al campo del Milán.
Sí, pero ¿qué en concreto qué decían los supuestos cánticos, que si no se escucharon ese día se habrán escuchado otros muchos?
Sí, los cánticos decían, nosotros no somos napolitanos, que es un cántico que en muchos estadios muchas veces. La
Solo eso.
Bueno, la verdad que no es un insulto, es más una, no digo sí, una broma.
Un pequeño desprecio, fíjate, con las barbaridades que se cantan aquí en algunos campos, lo que deberíamos aprender.
Por esto parece una decisión bastante dura. Todos en Italia, también los aficionados rivales, porque es un problema que puede comportar la punición a todos los campos, los rivales han dicho que es una cosa absurda. ¿Por qué? Lo subrayo, nadie en el estadio, la prensa, nadie se había dado cuenta de estos cánticos. Puede pasar que 10 personas se pongan de acuerdo para sancionar al equipo rival cantando contra unos rivales.
Bueno, sí, hay que tener cuidado con el asunto y no está mal poner la atención sobre algunas barbaridades y estupideces que se cantan en estadios de fútbol. Pero vamos a hablar de Carlo Ancelotti. Ancelotti nervioso, Ancelotti perdido, Ancelotti despistado. ¿Cómo se ve a este entrenador que lo ha sido todo en Italia en su inicio en el Real Madrid? ¿Cómo se le ve desde ahí? ¿Qué se dice de Ancelotti?
Bueno, es una cosa bastante rara porque todos nosotros pensábamos que con el equipo que tenía, con su carácter, llegando después Mourinho, él es el opuesto, la otra cara de la moneda de Mourinho, podía triunfar inmediatamente, podía entrar en un nuevo ambiente en manera perfecta. Así que nos sorprende las dificultades que tiene, nos sorprende la clasifica del Madrid en la Liga. Pero la característica mejor de Ancelotti es la paciencia, la calma. Yo lo conozco, creo, como nadie en Italia. Lo he visto debutar con la camiseta nella Roma nel 1979, fíjate cuánto tiempo ha pasado. Estoy convencido que, como siempre, podrá aguantar y superar la situación. Yo recuerdo cuando el Milan fue derrotado en Estambul 2005, ganaba 3-0 al descanso en el partidazo con el Liverpool.
Sí, la final de la Copa Europa, la final de la Liga de Campeones.
La Copa de Europa, perdió con el Liverpool de Benítez a los penaltis. Ancelotti parecía perdido, muerto, todos querían echarlo. Bueno, el club lo confirmó y 2 años después lo ganó todo. O sea que el tiempo le dará razón. Él en las dificultades sabe triunfar con su paciencia, su calma, y estoy convencido que también en Madrid podrá triunfar. Necesita calma, quizá no haya calma.
Aquí lo de la paciencia, la calma,
ese es el problema.
Una de las cosas que a la gente o a determinado sector del madridismo no termina de gustarle de Ancelotti es que han visto que su equipo era dominado por el Elche, por el Villarreal, por el Levante, y que Ancelotti estaba sentado, digamos, cómodamente en el banquillo y no se le veía ponerse nervioso, ni vehemente, ni salir, ni activo. ¿Siempre ha sido así?
Siempre ha sido así, sí. Ancelotti no es un entrenador que grite, que se mueva, que se agite tanto como Mourinho, es el opuesto. Pero en el Milan es el entrenador que se ha quedado más tiempo en la época de Berlusconi, 7 temporadas y medio, que es un récord en Milan, y lo ha ganado todo. Y siempre ha tenido excelentes relaciones con los futbolistas, nunca ha tenido problemas en el vestuario, o sea que la verdad que nos sorprende mucho. Entiendo, yo que conozco muy bien el ambiente del Madrid, que hay menos paciencia, menos calma que el Milan. Ese es el problema. Y el segundo problema es que la historia dice, no solamente en el Madrid, en el fútbol moderno, que el que llega después de Mourinho tiene muchos más problemas de todos. Porque Mourinho entra en la cabeza de los jugadores, es como una apisonadora, y el que llega después tiene un problema más grande.
Sí, bueno,
eso dijo Benítez cuando llegó al...
Mourinho entra en la cabeza de los jugadores y saca lo que hay. Luego el que llega no encuentra nada, por así decirlo, ¿no?
Es como tener un teléfono móvil que no tiene más pila descargada.
Sí, sí. Los tiene agotados. Mourinho los agota, ¿no?
Agotado, o sea que necesita tiempo. Pero, lo insisto, el problema es el tiempo.
Y luego también hay otra cosa que se comenta entre la gente del Madrid. Bueno, y que también se habla en algunos sectores mediáticos, el hecho de que Ancelotti es un entrenador que siempre tiene buena relación con los presidentes y parece dejarse influir por las directrices presidenciales. Su relación con Berlusconi durante tanto tiempo, en el Chelsea...
Abramovich.
¿Eso es así?
Bueno, lo has dicho bien tú, parece, pero no es así. Es el muy listo, deja entender a los presidentes que escucha las palabras de todos, porque así fue con Berlusconi, y por esto se ha quedado más tiempo que todos en el Milán. Se ha quedado cuando no ganó, se ha quedado después de Istanbul, como decía antes. Parece, pero la verdad es que al final él toma las decisiones, y como habéis visto con Casillas, no tiene miedo de tomar decisiones duras, decisiones impopulares. Entonces, en ese sentido...
Claro, es que lo de Casillas parece que podía ser una decisión en la que el presidente no iba a tener nada que decir.
O sea, que todos pensaban que el presidente fuese del lado de Casillas.
No, al revés, de Diego López. Pero bueno, tú dices que él ha aguantado a otros presidentes y no se deja influir entonces, ¿no?
No se deja influir. Da la sensación, agradece mucho a los presidentes, tiene buen trato con todos, muy amable, no pone en conflicto con nadie, pero al final la palabra la tiene él, y no solamente sus colaboradores como Vecchi, preparador de los porteros, la palabra final siempre la tiene él.
Muy bien, pues nada, estaremos atentos. A ver cómo lo lleva Ancelotti aquí.
Porque falta un poquito más de efusividad, ¿eh? Cuando palmas 2-1, quedas en el banquillo junto con Zidane, eso los jugadores no lo han visto muy allá.
En teoría volveremos a hablar de Ancelotti varias veces, pero digo que en teoría, ya el tiempo dirá si es así, bueno, o no.
Yo espero que hablaremos muchas veces porque es una persona que merece triunfar. ¿Seguro? Es una persona de verdad que tiene muchísimas calidades.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo y suerte para todos.
Chao. No, si merecer triunfar lo merecen casi todos.
Y mejor como Ancelotti es este hombre.
El 99,9% de la gente lo merece triunfar. Pero luego triunfar en el Real Madrid lo consigue muy pocos.
Con la paciencia.
Porque es muy chungo. Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser. En De Vuelta por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Cuando necesitas dinero, vas al banco y lo pides.
Y si te lo niegan, te ves obligado a tomar ciertas medidas.
¿Podría usted precisar un poco más?
En el Teatro Maravillas, Gerardo Vera dirige a Carlos Hipólito y Luis Merlo en El Crédito de Jordi Galcerán.
¿Qué haría usted para recuperar a su mujer?
Es una broma, supongo.
El Crédito, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Teatro Maravillas, patrocinado por Mercedes-Benz.
Vamos a cambiar el deporte, vamos a hablar de baloncesto femenino, pero antes Javier Raez estuvimos ayer con, bueno, estuviste ayer con Valdano en la presentación, ¿sí?, de su libro. A esta hora ayer hablábamos con Valdano, luego vino a la ventana, luego lo fue a presentar y fantástico, como
sí, además que fue un poco a la antigua, ¿no? La librería Méndez, buenos oyentes de este programa, y la verdad es que con Segurola y hora y media que se me quedó corta, fíjate lo que te digo, a las 8:20 acababa esa charla de Jorge Valdano. Habló de todo, ¿eh? Habló de Menotide, del Bosque, de Florentino, de Raúl González, del mismo. A mí me gustó mucho, la verdad es que fue una charla sin cámaras, sin micrófonos, una charla de fútbol en la que...
¿Sin cámaras y sin micrófonos?
Sí, sí.
Una lástima, porque esas son las mejores.
Sí, sí, la mejor. Yo hacía tiempo que no estaba una charla tan agradable con Valdano, que habló de su libro, evidentemente, como diría aquel, pero habló de todo y no se cortó.
Bueno, ahora vamos a tener una charla agradable, espero, con Marta Fernández. Hola, Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Marta Fernández, esta tarde juega la final de la Supercopa de baloncesto, que es un partidazo, es como un Barça-Madrid. Juegan Perfumerías Avenida y Rivas Ecópolis. Marta juega en el Perfumerías Avenida. ¿Cuántas veces has jugado este partido ya, Marta?
¡Buf! Pues como bien dices tú, pues muchas veces. Es el clásico de Liga Femenina y, bueno, hoy empezamos una temporada pues muy ilusionante y ojalá que hoy pues se pueda vivir aquí en Salamanca un bonito partido y llevarnos el título, el primero de la temporada.
Porque jugáis en casa, a las 9 de la noche, por si alguien no lo sabe, a las 9 de la noche en Salamanca, en el pabellón... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se llama el pabellón de Salamanca?
Wilsburg.
¿Cómo?
Wilsburg.
Y yo digo, ¿y por qué se llama este pabellón así en Salamanca, Wilsburg? Si lo normal es que se llamara, qué sé yo, pabellón Vicente del Bosque, por ejemplo, o algo así, ¿no?
No, aquí somos muy modernos.
Ya te digo, es que lo he visto ahí y digo, pues este pabellón es de Múnich, no de Salamanca, pero bueno. El caso es que va a haber 3.500, se llena ahí para ver un partido de la para ver la final de la Supercopa de baloncesto, ¿no?
Sí, aquí el ambiente es espectacular. Tenemos, bueno, es un privilegio jugar aquí porque el pabellón se llena cada partido. Además, la afición pues se implica muchísimo y realmente, bueno, es muy bonito. Hoy pues la gente que no pueda venir también lo dan por teledeporte y, bueno, a las 9 de la noche vamos a intentar hacer un buen espectáculo.
Bueno, el Salamanca que va por su cuarta Supercopa de forma consecutiva. Tú llevas ahí ya 2 años o 3 años.
Pues con este será el tercero. Sería la tercera con Salamanca, la tercera Supercopa.
Y termina habiendo una rivalidad como, por ejemplo, la del Madrid-Barça con la gente del Rivas Ecópolis, porque en los últimos años es que lo habéis peleado todo, ¿eh?
Sí, pero bueno, no hay tanta rivalidad. Hay, bueno, la verdad que nos conocemos muchísimo los dos equipos, las dos aficiones, y hay una rivalidad muy sana. Y bien, el año, lo que pasa es que este año van a venir, yo creo, pues ellas con muchísimas ganas por la manera en que les ganamos el año pasado la liga, que fue casi fuera de tiempo con un tiro libre, les ganamos la liga, entonces van a venir con ganas de revancha, seguro.
Uh-huh. Sí, vosotros ganasteis la liga, pero ellas os ganaron la final de la Copa de la Reina.
Sí, ellas en marzo nos ganaron la Copa y nosotras la liga, por eso estamos repartidos.
Estamos repartidos, pero bueno, al final yo creo que la gente que está en el baloncesto femenino de élite en España es un poco una familia, ¿no? Porque seguro que tú te conoces al entrenador del equipo rival, ¿no?
Sí, totalmente. Yo además, bueno, llevo ya muchísimos años jugando a nivel profesional aquí en España y, bueno, como bien dices, somos una gran familia porque todo el mundo nos conocemos y además, pues esta temporada José Ignacio Hernández, que es el entrenador de Rivas, había sido mi entrenador cuando yo jugué en Polonia, o sea, que imagínate, y también con la selección también fue seleccionador nacional y nos conocemos muchísimo. Hay muchísimas jugadoras también del equipo de Rivas que conozco, que he jugado con ellas, y bien, nos conocemos muy bien los dos equipos.
Pero bueno, que aparte de que son los casi últimamente los dos equipos los mismos que se juegan las finales de todas las competiciones, lo que es evidente es que el baloncesto femenino, Marta, en España ha adquirido un nivel los últimos años tremendo, que se ve reflejado en los éxitos de la selección española, claro.
Sí, sin duda, el nivel está siendo muy alto, además muy importante que destacan muchísimas jugadoras nacionales, que creo que eso hace a lo mejor 5 o 10 años no pasaba tanto, y eso pues hace que después se demuestre en la selección y se estén consiguiendo resultados tan buenos por el trabajo que se hace en los clubes y sobre todo las apuestas también a de la jugadora española, ¿no? Entonces muy contentos de cómo está funcionando la liga y esperemos que poco a poco pues sigan saliendo jugadoras pues de tanto nivel y poder ir cosechando títulos tanto con la selección como a nivel de club.
Muy bien, pues partidazo, Perfumerías Avenida, Rivas Ecópolis, a las 9 de la noche en Salamanca. Marta Fernández, que por cierto es hermana de Rudy Fernández, pero bueno, esto en la entrevista que hemos tenido con ella es algo secundario, porque lo que es Marta Fernández se lo ha ganado por ella, no por su hermano. Un beso fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
De hecho, Rudy, el hermano de Marta.
Eso es. Perfecto.
A nosotros nos queda mucho mejor Marta, no es que nos caiga mal Rudy, pero es que nos parece que Marta es algo más simpática que él.
Mucho mejor.
Cuñas.
Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LED, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIB 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
Certificar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
En De Vuelta por 14 euros al mes lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Nos quedan 7 minutos y hasta aquí llego para encontrar otras noticias. Pero nos llama Chimo Malmano porque se ha cerrado el acuerdo para que Rami se vaya a la planta de reciclaje de Milán. Chimo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, decíamos que la reunión era inminente, estaba siendo las últimas horas también y el acuerdo podría serlo. Y al final, sí, han cerrado el Valencia y el Milán a través de Bronchetti, pero ha dado el visto bueno desde Milán Galliani, que sabemos que es el jefe, el que lo hace todo allí en el club rosonero, y se va a marchar cedido hasta final de temporada, se va a marchar ya. empezará a competir, como decíamos antes, a partir de enero hasta final de temporada, con una opción de compra no obligatoria, una opción de compra pura y dura de 7 millones de euros para el último verano en el que el Valencia puede sacar algo de dinero por el jugador. Además, el Valencia le permite a Ramí que se marche esta semana, muy probablemente el viernes, a Milán para negociar su contrato, tanto a final de temporada, más o menos eso está estipulado, como si se ejerciese la opción de compra, que podría ser un contrato de 4 años a partir del verano de 2014. Así que luz verde, se va a marchar Ramí al Milán si no se rompe por esa parte la cuerda, por la negociación, por su pasta con el club rosonero, y se va a quitar de encima el Valencia el marrón Ramí.
Muy bien, pues nada, felicidades para Yuki, que va a ser el que más lo valore. Gracias, compañero.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Ya hago más cosas.
A ver, sin contar con Diego Costa, ¿cuántos nacionalizados han jugado con España?
Uy, qué buena pregunta.
A ver, venga, ir diciéndome alguno que vaya sonando.
Donato.
Diez.
Espera, Donato, uno.
Diez,
más.
Marcos Sena.
Mira, Palacio dice Cataña.
Palacio también. Dice Cataña, sí. Y Perría, efectivamente, muy bien. El Mundial de Alemania.
Venga, nos queda uno, dos, más. Tres, nos quedan cuatro.
Joder. Rubén Cano.
Di Stéfano ya lo habéis dicho.
Rubén Cano no está.
A ver, Pizzi, ¿no os acordáis de Pizzi?
Sí, hombre,
argentino. Puskas.
Puskas te iba a decir, ahora se me ha quitado la boca.
Kubala y Heredia.
¿Y alguna?
Con lo cual son nueve. Sería el décimo, Diego Costa, que no está mal, ¿eh?
No está nada mal.
Y luego, es curiosa la información, porque luego hay nacionalizados con documentación falsa, tenemos tres.
¿También?
Jara, Valdez y Becerra. Pero bueno, estos no cuentan porque hicieron trampa en su momento.
Qué grande era Becerra.
Diego Costa, que sería el décimo nacionalizado que jugase con España. Ojalá, que le vendría muy bien a la selección.
Vale, seguro.
El delantero del Betis, Rubén Castro, será operado el jueves para solucionar... A ver si lo digo bien. La lesión que le ha impedido apenas jugar en lo que va de temporada.
Mala suerte que está teniendo el chaval, ¿eh? Y mucho de menos que le va a echar el Betis de Pepe Mel, ¿eh?
Padece una estesopatía crónica de los isquiotibiales.
¿Te gusta a ti lo de...?
¿Cómo se nota
que Yago coordina la
sección de
los médicos del larguero? Es que claro, se lo sabe todo.
Yo siempre digo un problema en el pie.
Yo a partir de ahora siempre
me quedo ahí.
Yo siempre que me pasa algo, antes de llamar al médico, llamo a Yago.
No, es normal. Oye, te cura.
Así te va, que no ha vuelto a jugar al fútbol. Que bueno, que el tratamiento en un principio querían hacerlo conservador, infiltraciones, no ha servido para nada. Con lo cual va a tener que pasar por el quirófano, y es unas semanitas que lo pierde el Betis. No ha podido contar con el Pepe Mel desde el inicio de temporada, a ver si se recupera. El Málaga ha comunicado este martes que ha alcanzado un acuerdo con el defensa brasileño y capitán del equipo, Wellington, para que continúe ligado al club hasta la temporada 2014-2015. Con opción, además, de ampliar la vinculación temporada a temporada, lo típico, cumpliendo
el
número de partidas, efectivamente. Por cierto, que el central sigue recuperándose de esa fractura de clavícula. Esta es una información que la verdad es que a nosotros no nos interesa poco, pero bueno, hay que darla
sobre el servicio.
Interesa poco,
como el parte,
se la vamos a dar a los aficionados, a los ciudadanos franceses que estén viviendo en España y que estén escuchando este programa,
que son muchos,
porque las eliminatorias de repesca de la zona europea de la clasificación para el Mundial de Brasil 2014 se sortean el día 21 de este mes a las 2 en la sede de la FIFA en Zurich. Y ya saben que van los 8 mejores segundos de cada grupo, van a esa repesca. Así que nada, es información para los franceses, que saben que el sorteo lo tienen el día 21 y las eliminatorias de repesca el 15 y 19 de noviembre.
Me gusta que los oyentes estén ahí, a ver si nos pueden ayudar en algo. Estaba yo hablando antes con Marta de cómo se llamaba el pabellón deportivo de Salamanca, que se llama Wilbur o algo así, una cosa muy rara. Y nos ha mandado un mensaje un oyente que dice que han comenzado los trámites. No, en Twitter.
Ah.
En Twitter. Miguel Lombela dice: han comenzado los trámites para que el pabellón Wurzburg pase a llamarse Pabellón Deportivo Avenida. Muchas gracias.
De verdad, ¿eh?
Sí. Va a ser mejor, lo vamos a saber todos mejor.
Y mucho más fácil de pronunciar, desde luego. Philippe Montanier, técnico de la Real Sociedad, actualmente en el Rennes, y Fran Escribá, del Elche, han sido galardonados para recibir los premios Ramón Cobo del Comité de Entrenadores de la Federación Española. Es decir, los mejores entrenadores de la temporada pasada. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 21 de octubre en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Hablando de entrenadores, un viejo conocido de la afición española, el uruguayo Gustavo Poyet, ex del Zaragoza, en los 90 se ha convertido en el nuevo entrenador del Sunderland.
Uh-huh.
Va a sustituir al controvertido, polémico, el italiano, a Paolo Di Canio, y ha firmado por 2 temporadas.
Suerte.
Así que vamos a ver si saca el equipo, porque de momento solo tiene
Poyet
un punto en 7 jornadas. Va a tener que trabajar bastante, Poyet. Qué hace jugador, ¿eh?
Grenoble pasó frío.
Anuncio para promocionar el Mundial de Fútbol de Brasil. La verdad es que estaba yo muy expectante porque lo ha dirigido... Mira, otra pregunta que os hago. Director de Platoon, director de Nacido el 4 de Julio, director de Asesinos Natos, director de JFK, ¿quién es? Joder, no me digáis que no sabéis quién es el director de todas estas películas.
Sí, las he visto todas.
Pero... Sí, hombre, Coppola.
Oliver Stone. Oliver Stone. Había sido elegido para hacer, digamos, el anuncio de promoción del Mundial 2014, en el que contaba con David Luiz, con el Kun Agüero y con Radamel Falcao.
Y Neymar no va a hacer el anuncio de Brasil, pero claro. Vamos a ver, ¿esto qué?
Yo lo he visto y a mí me faltan tiros, me faltan explosiones, me falta un poco de emoción. Está bien, no está mal, pero teniendo en cuenta que era Oliver Stone el elegido...
Estar muy exigente.
No, pero es muy bueno ya.
Estar muy exigente. Esa es muy buena. Últimamente, que sí. Donde de verdad lo bordas es lo de la consulta médica. Yo eso es que no me lo pierdo ni un día.
Y el montañismo también.
Y lo que estás aprendiendo de tratamientos, de terminología y
como
todo
tanto
eso,
te gusta, y te dejo que la prepares tú.
Venga, perfecto. Mañana 3:05 más Ser Deportivos. Os esperamos. Adiós.
Adiós.